un minuto. Entonces volvemos en Sumas y Restas hoy en Hora 20 con nuestros panelistas, Juan Pablo Estrada, Luis Fernando Mejía, director de PDesarrollo, Juan Esteban Lewin, Silvi Duchamp y Eduard Rodríguez. Y han descrito el año 2018 como un año convulsionado, sorprendente, de recuperación, de unión e interesante. Vamos a profundizar un poquito qué significa eso. Vamos primero con qué será la política, la economía, la justicia, con cuál quieren empezar. Política. ¿Avanzamos o retrocedimos? Esa es una pregunta interesante, Silvi.
Yo creo que hay una cosa destacable en este año y en esta apuesta del nuevo gobierno, que es el cambio de paradigma de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso. Que los resultados no han sido los más halagadores para el gobierno y ha sido una legislatura muy difícil y muy desgastante para el gobierno. Pero yo creo que ha puesto a los colombianos a pensar de una manera distinta sobre el ejercicio de lo público. Y yo creo que eso hay que destacarlo. No sé qué tan duradero y qué tan sostenible sea, pero es una apuesta valiosa, importante y sorprendente.
Y ahí está la por calle, la razón que usted dice que el año es sorprendente. A ver.
En la calle, Estrada. Más votos por una consulta anticorrupción que por el presidente electo de la República. Ese es un hecho político.
Eso nos dice que la política avanzó.
Sí, y se
por lo menos en lo que cimbronió. Tiene que ver con la participación democrática,
yo creo que,
de la ciudadanía.
Que además no mucho es de partido, sino de ciudadanía.
Mucho elector,
eso es lo bueno.
Mucho elector de redes.
El ejercicio del voto es de la política.
El problema es que la convulsión está en que no alcanzó a pasar, se interpretó como un mandato inequívoco. El presidente, en un gesto que todos aplaudimos, corrió al Congreso de la República a radicar esos proyectos y otros tantos, y hoy sabemos poco de la buena suerte y el buen suceso de esos trámites. Luego eso va a ser un tema que va a determinar en buena medida el norte de un electorado que sigue creyendo que esa frase que pronunció hace ya tanto tiempo Valencia Cosio, dijo, o cambiamos o nos cambian, va a terminar ahora concretándose. Sí, si el Congreso no asume la responsabilidad que tiene de manera trascendente. Y ahora, los últimos proyectos que se han visto sucumbir,
es que los cambiaron.
Pues yo creo que sigue estando rondando el fantasma de una constituyente, va a seguir dando vuelta. Los temas de justicia parece que es imposible hacerlo con un Congreso que en última...
Sí, pero sacámoslo del cartel de la toga.
Pues que el macho,
pero
es,
perdóname,
en buena hora lo de malo.
Ese es un tema de función judicial.
Perdón, pero en buena hora lo de malo.
Media cosita.
Media cosita, no, yo le doy todas cuando el Congreso lo hace bien, lo digo. Pero es que no me mezcle peras con manzanas. Es una función judicial que están ejerciendo. Vagabundería total si malo no hubiera sido desinvestido, con lo que se conoce. Y la reforma a la justicia, la que le toca a la gente de a pie, no la de las ternas y que quien elige, esa por allá etérea, el Congreso sigue en deuda. ¿Y por qué? Se lo explico. Y puede que no sea su caso, representante, porque tengo la mejor opinión suya. Es muy difícil que un parlamentario vote reformas cuando sus jueces naturales pueden tener intereses antagónicos. Eso es muy complicado. Eso entra en el Congreso haciendo sonar el ruido de las esposas, y así es muy complicado que un proyecto de ley avance. Luego, en tema de justicia, sigue rondando el fantasma de una constituyente, porque no se ha podido. No han podido los últimos gobiernos sacar adelante una reforma estructural y seria.
Reformas, creo que
eso es penoso.
Los últimos
20 años. Y un país, una democracia sin justicia, se torna una democracia frágil y vulnerable.
Pero yo quiero agregar ahí que
por
me parece
que... Por eso Diana, usted quiere decir que los adjetivos...
La gran deuda de la justicia...
Ya lo
quería que me lo soportaran.
Yo pensaría que la reforma de la justicia que realmente estamos en mora de hacer no es la de la repartición, digamos, de la institucionalidad, sino de la justicia para la gente de a pie. Ah. Es insólito que en Colombia, digamos, sigamos teniendo este déficit de jueces, pero además cero tecnología. Y eso es aterrador porque...
Ahora vamos a hablar un poco de esa parte de la justicia. A mí me gustaría que nos concentráramos un poco en el tema de si avanzamos o retrocedimos en el tema político y en el tema y si quieren avanzar ahí y mirar si hay logros y deudas pendientes, pues lo hagamos, pero lo que sí y qué no destacar, o sea, qué es destacable y qué no es destacable en el ejercicio de la política, pero la forma como los ciudadanos se plantean frente
Diana,
a la política.
Sobre eso que usted está diciendo, creo que lo principal y la esperanza es que el ciudadano se está informando y está tomando las decisiones. Es esto que el ciudadano se tomó la política, que antes le olía feo, que antes le parecía asquerosa, que le parecía solamente de ladrones. Ahora empezaron a mirar quiénes eran los que lo representaban y qué ideas tenían cada uno de los que lo representaban. Y en ese orden de ideas yo sí creo que el ciudadano aprendió a que o los cambia o les va mal a los ciudadanos, les va mal a los colombianos y empiezan a votar por tesis. Tanto así que nosotros ganamos aún contra el gobierno y eso creo que también es un motivo de esperanza.
Yo creo que uno de los grandes avances de este año es que Colombia en cierto sentido se volvió un país normal. ¿Un país normal en qué sentido? En que la gente votó por ser de derecha, por ser de izquierda, por ser de centro en algún sentido, que es como suelen funcionar la mayoría de los países. Claro, con partidos más organizados quizás y unas diferencias, pero avanzamos en ese sentido en que no todo el mundo y no en todas las elecciones, y en eso el profesor Estrada tiene una observación y creo que tiene toda la razón, pero sí por lo menos en las elecciones unipersonales, a alcaldes, a gobernadores y en este año a presidente, la gente vota un poquito como decía el representante, por... programas. Vínculos ideológicos, uh-huh. Ni siquiera por programa, yo siento causas. Que es más por ideología, por causas, sí. Menos por transacción, menos porque no sabe qué hacer, volvió la ideología en el mejor sentido de la política, y eso es muy bueno.
Yo creo que algo tiene que ver con el empoderamiento ciudadano que da, digamos, por ejemplo, las redes sociales. Yo creo que lo que ha cambiado en el ejercicio de la política es que pasa lo mismo que con los medios, ya no necesitamos de la intermediación de los partidos para ejercer un papel y un rol en la política. Los ciudadanos tienen una voz propia, y la hacen oír sin tener que pasar por las estructuras normales del poder, y yo creo que ese es uno de los ajustes que estamos aprendiendo a hacer y que estamos aprendiendo a entender después de un año, digamos, de resultados como tan poco previsibles y tan inesperados. Pasa lo mismo en los medios.
Aunque el doctor Eduardo me vuelva a caer a la yugular, soy moderadamente optimista porque creo que es un fenómeno que se da más en los grandes centros urbanos.
Sin duda.
Yo creo que ahorita estas elecciones regionales se va a volver a ver el cuadernito ahorita en diciembre, se están rezando varias novenas en algún lado candidatos a la gobernación, y hay rifitas y aguinaldo, y es una persona donde todavía no tiene ese poder de penetración que sería deseable. Yo creo que un gran actor que irrumpió con toda es el de las redes en la política. Lo estamos viendo. Los tres grandes apuros del presidente en temas de designación de altos funcionarios no ha sido una editorial del Tiempo, ni una postura de un expresidente, no, ha sido, ¿cómo es que se le dice?, twitteratones, en donde la señora que iba para la unidad de protección la pulverizaron las redes y hubo que frenar el tema. El señor Torrijos, pulverizado en las redes y hubo que frenar el tema. ¿Por qué? Porque es el ciudadano, lo que dice Silvi, directo, pone arroba a Iván Duque, le dice no puede hacer esto, y la cuenta del presidente registra un pronunciamiento. Pero, del ciudadano.
Profesor, déjeme complementarle con algo, si usted me lo permite.
Claro que sí.
Y es que hubo una ley que también ayudó mucho, y espero y tengo la esperanza de que realmente empiece a cambiar esas costumbres políticas en las regiones, y es la ley de delitos electorales. Por primera vez caen unas mafias electorales en Barranquilla, donde todo el mundo sabía que compraban votos, pero nunca pasaba nada. Ahora, eso hay que seguirlo liderando, que el ciudadano se empodere y sea el ciudadano el que denuncie a esos corruptos.
Las tecnologías en todo sentido y coadyuvo. Fíjese que todo eso que era un misterio, hoy en día todo el mundo es un periodista con un celular, ¿no? Las imágenes, el tema, en eso las TICs han jugado un rol fundamental, la trazabilidad de correos electrónicos, el tema de poder filmar, de mantener un registro, un mensaje de datos, un mensaje de textos. Hoy en día ya no hay ese acuerdo de café y de esquina, y eso ha hecho que en buena hora se destape. Yo espero que en las regionales haya por lo menos un tema de temor que haga que eso se reduzca a una proporción justa, como diría un célebre expresidente.
Otro tema que no se ha mencionado, Diana, y que creo que es muy interesante, es que en las elecciones presidenciales pareciera haberse derrotado de alguna manera las maquinarias políticas tradicionales, y es un tema
intervención.
Usted lo que dijo fue votación ideológica, pero no derrota.
No, antes, cuando dije que era interesante.
Ah, bueno, bien.
Estamos de acuerdo.
Ese tema me parece muy interesante, pero creo que es una derrota que no sé si es completa. Muy seguramente las regionales otra vez va a resucitar.
No, y que no saben hasta dónde es buena, porque yo creo que las democracias sólidas y maduras mantienen partidos políticos bien establecidos.
Pero es que creo que son dos cosas distintas. Falta hacer el switch entre votación ideológica y una votación ya de plataforma política, que es hacia donde yo creo que debe ir el país. Y eso todavía no, ese salto todavía no lo hemos dado.
Los partidos pasar de ser máquinas clientelares a
tener unas vocaciones ideológicas
mucho más claras. Con criterios, con libros, con academia. Yo creo que eso va a ayudar a que se fortalezca la democracia y que maduremos por fin.
Usted decía, Silvia, ahorita que rescataba el cambio de paradigma en el ejercicio de la relación entre el Congreso y el gobierno. Esto para entrar al Congreso, al balance de sumas y restas en el Congreso. ¿Es mejor este que el anterior? ¿Qué tiene para mostrar? Porque si es tan bueno ese cambio en la relación, pues uno debería decir que el Congreso entonces logró determinadas leyes y por lo pronto no lo ha hecho.
De acuerdo, los resultados, y esa es un poco la preocupación, digamos, de este cambio de paradigma y de la eficacia de que este cambio de paradigma sea eficiente en términos de legislativo, de la legislatura, me preocupa. Sin embargo, yo sí creo que sea, digamos, el efecto secundario de esta nueva relación entre el Ejecutivo y el Congreso es que hay una mayor deliberación, hay una mayor libertad de disenso. Estas aplanadoras que teníamos, a las cuales estábamos acostumbradas, lo que hacían era casi que pupitrear los proyectos de ley que presentaba el Congreso, y yo creo que se está formando con un Congreso que se renovó en altísima proporción, no recuerdo, 60 y algo%, corrígeme Juan Esteban,
72%.
El 72% renovado. Yo creo que da la esperanza de que haya unas nuevas relaciones, un nuevo Congreso.
Uno ve que el nuevo es el sobrino del gobernador del Tolima, cuando uno ve esos
pero yo creo que no hay que descalificar a todo el mundo, no todo el mundo es así. Siempre, digamos, el Congreso en Colombia tiene una tasa de rotación alta, pero yo creo que hay unas grandes figuras y unos jóvenes interesantes que han realmente participado en estos debates que anteriormente veíamos pasar con la aplanadora de las mayorías.
Yo solamente tengo una preocupación, y es que no se entienda que el fin de la mermelada sea el fin también de las relaciones y el diálogo natural que debe haber entre el Ejecutivo y el Congreso.
Eso creo que
es muy importante. Y aquí no nos podemos inventar que Colombia es el único país en donde no hay representatividad política de los partidos en un gabinete de gobierno. Eso pasa en todos los países desarrollados, la representatividad política. Entonces,
es una maravilla, la representatividad política. Entonces, eso es muy amplio.
Exacto, yo lo que creo es que todo tiene...
O sea, es innegable, digamos.
No podemos llamar mermelada
todo.
Quedó
conformado.
Exacto.
Ahora, y otro tema es que de la mermelada
es un tema satanizado.
La relación que
y eso es lo que le pasa ahora, que van a tener que comerse esa mermelada.
Y ahí a que esa relación
van a tener que abrir espacios
por
a una persona decente que conoce el Senado, el representante
de
Eduardo.
En este momento, por ejemplo, tiene que decretar 30 minutos de receso porque la oposición se sale, los conservadores y cambio. Y en la plenaria queda el centro, liberales, y con eso no alcanza el quórum.
No alcanzan porque aquí tenemos a Eduardo.
Digamos, lo que estoy materializando, estoy poniendo, estoy bajando de la teoría a lo que ocurre en la práctica. O sea, todas estas buenas pretensiones que se plantean están teniendo un efecto equivocado. Diana, en el Congreso, ¿no se está logrando materializar esa pretensión en el Congreso?
Diana, yo le voy a decir algo que pues me sale de lo profundo del alma, aún vaya en contra del beneficio de las ideas que representamos. Y es que viva la democracia, que viva que se salgan y digan, no, mire, si no nos mete tal artículo porque creemos y tal cosa, y lo defienden, no entramos a votar. Pues maravilloso.
¿Por qué no cambia esto?
O por qué no, por ejemplo, lo que pasó ayer con Cambio Radical, que Cambio Radical ayer dijo, mire, si no me meten en el primer punto del orden del día, lo de la segunda vuelta para Bogotá, pues no voto. Y pues ahí empezó a ver la pelea, sí, no sé qué, los liberales no, pues entonces métanos a nosotros, o sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nosotros preocupados por el tema de reforma política y por el proyecto de acto legislativo de delitos conexos, y empezaron a generarse acuerdos, y entre esos acuerdos se sacó adelante en Senado, que era imposible, hasta el viernes yo lo veía imposible, esa agenda que... Repito, empieza a construirse a partir de la independencia y de las ideas, que ese es el gran valor agregado.
Diana, pero ahí de una vez aprovecho y saco una información nueva que Caracol creo que todavía no ha sacado. Hay nuevo decreto de extras.
Sí.
Acaban de incluir unos proyectos.
Nos chivió.
Incluyeron dos proyectos más, y ya llego porque tiene eso que ver. Los dos proyectos adicionales son el de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, va para extras.
Que fue el que...
Que fue el del Partido Liberal, que acaba de hablar Eduard. Ayer se aprobó, y el de la OCDE, que es muy importante.
Sí.
Los dos son muy importantes, pero ¿por qué tiene esto que ver un poquito con la pregunta, Diana? Porque yo creo que el cambio de relaciones, si se maneja bien y demás, sí permite que salgan adelante una legislación incluso mejor, porque cuando hay deliberación, en principio las cosas mejoran. El problema es cuando uno tiene un gobierno al que le faltan unas luces, como por ejemplo, tiene que sacar un nuevo decreto de extras cuando ya arrancaron las extras. No entiendo por qué el gobierno no tenía esto claro desde el día uno.
Si porque hace parte de la deliberación, o sea, hace parte también de las exigencias de algunos sectores.
Claro, pero entonces deberíamos tener un liderazgo más claro de decir, esta es la agenda, porque el gobierno es quien tiene, por constitución, la facultad de definir cuál es la agenda.
Ministra Interior, sí, hemos estado flojitos.
Eso es la verdad, y por eso ocurre eso a estas alturas.
Pero le salió todo.
Yo quisiera agregar...
No, se le hundió la reforma a la justicia.
Tuvo que ir a ayudarle todo el mundo.
Ayer estaba todo el gabinete.
Tuvo que ir a ayudarle todo el mundo.
Y yo creo que más peleé por eso.
Tuvo que ir a ayudarle todo el mundo.
Yo creo que la lección aprendida ahí...
tema que yo, y ojalá se pueda dar el otro año en enero, y es que sí tiene que haber una reforma a la justicia estructural en las bases, que es donde no le está llegando al ciudadano.
Yo lo que creo es que esta es la demostración, digamos, de que al gobierno le tomó muchísimo tiempo entender cómo iba a funcionar con este nuevo paradigma.
De acuerdo.
Y le faltó liderazgo para tener un diálogo con sus, con los partidos políticos, y le faltó liderazgo en el Congreso, y lo vimos ayer. Ayer, después de cuatro meses, el último día de la legislatura.
Le tocó emplearse a fondo al resto, porque la ministra se demoró en entender el asunto.
Pues, y no ha sido fácil, pero ahí vamos.
Una de las pruebas de eso que menciona Juan Pablo y Silvia es que la ministra del Interior hace una semana anunció que para la próxima legislatura se iban a hacer reuniones de conciliación con las bancadas. Y uno dice, bueno, pues eso es lo que primero se
había hecho, claro. Sí, arrancó al revés, lamentablemente. Y bueno, que se salve, es que nadie quiere acá un tema con el que creo que hay unanimidad en la opinión, representante, es la gente quiere que le vaya bien al gobierno. Claro, ese que a un gobierno le vaya bien representa tranquilidad para la economía, para todos los sectores. Entonces, por eso cuando se dan tumbos, hay una preocupación legítima, no hay una celebración ruidosa como pasó en otros cuatrenios en donde cada traspié del gobierno era celebrado con pitos y flautas.
¿Se refiere a alguien, profesor?
No.
Pregunto.
¿Puedo decirlo?
A ver, Eduardo.
No. Yo creo que es una nueva forma de hacer política, creo que es una nueva forma de empoderar a los partidos, y la mejor reforma política es no transar con mermelada los proyectos de ley. Y creo que en eso se ha venido avanzando, hay que seguir construyendo, hay que seguir madurando esta idea que presentó el presidente Iván Duque, pero hay que fortalecerla y, ante todo, protegerla todos los ciudadanos.
Muy bien. Gobierno, ahora sí, sumas y restas, balance del cierre de Santos, primero, y luego balance del inicio de Duque. ¿Qué sumar, qué restar? Lo que nos dejó, lo que nos quedó debiendo. ¿Quién empieza?
¿Me vamos a pasar al tema económico, Diana?
No, porque nos deja callados a todos. Eso sí nos vale la pena.
Hay una posibilidad también, porque fíjese usted que en el tema económico hoy tenemos una economía que al inicio del gobierno se dijo que estaba, pues, realmente la situación del país totalmente desfinanciada. Aquí tengo varias personas que plantean que la economía está resistiendo bien. No sé si haya algo que le debamos al manejo de gobierno y del Banco de la República.
Yo voy a comenzar.
Pero hagamos con ese balance.
Por la pregunta que usted hacía, yo creo que el balance del gobierno Santos, independientemente de que uno comulgase o no comulgase con sus postulados, en materia, digamos, de erradicación de la pobreza, es incuestionablemente positivo. Yo creo que lo que se logró en el cierre de brechas y en la erradicación de la pobreza y de la pobreza extrema es muy impresionante. Salieron de la pobreza 5.5 millones de personas. Eso es extraordinario. No digo que haya sido únicamente un mérito del gobierno. Sucedió en América Latina a ritmos mucho menores que en el de Colombia. Pero, digamos, esta fue una tendencia que yo creo que hay que rescatar. Y yo creo que para aquellas personas que creemos en el diálogo como una manera de resolver las diferencias, ese es un legado muy importante, porque deja unas lecciones, independiente del posconflicto o de los mecanismos en que como vamos a implementar el acuerdo de paz, nos deja una lección de capacidad, de que somos capaces como sociedad de resolver unos conflictos que parecían irresolubles. Y yo creo que es importante que rescatemos esa capacidad también de entender que llegaron las FARC, llegaron al Congreso, el país no se entregó al Congreso, y eso es importante, porque ese era el temor que tuvimos durante 52 años y que nos hizo permanecer atornillados en la guerra. Yo creo que rompió esos paradigmas, y eso es muy importante.
Logramos ver a Mocus haciendo un juego de pedagogía entre el expresidente Álvaro Uribe y un miembro de, pues, alguien de su absoluta oposición, no de sus cariños ni nada, y eso ocurre en el escenario hoy del Congreso de la República. Así es, Silvi. su posición.
No, yo creo que
balance del cierre de Santos.
Al gobierno Santos hay que abonarle que vivió, enfrentó y soportó algo que no creo que ningún otro gobierno ni le ha tocado ni le vaya a tocar, que es tener en la oposición un expresidente poderoso con los más altos niveles de popularidad y que activo permanentemente en la política, haciendo una oposición feroz, a veces, si se quiere, irracional, y eso lo tuvo que sortear el gobierno Santos. Y aún así, yo creo que el legado enorme que le deja el presidente Santos, así la sigan juzgando como imperfecta en algunos sectores, es un acuerdo de paz que silenció 10.000 fusiles, que tiene los indicadores de ingreso al hospital militar en 97% menos de camas ocupadas de jóvenes colombianos que llegaban mutilados y de viudas. Las cifras son la mejor carta de presentación del gobierno del presidente Santos. En muchos de los sectores los indicadores lo respaldan y creo que jugó un rol neutral en la recta final de una contienda electoral con un país agudamente polarizado, y logró demostrar que había que derrumbar esos mitos, que el país iba a ganar las FARC, Timochenko presidente, una cantidad de miedos y de fantasmas con los que nos dedicamos a gobernar, y que yo digo hoy en día, mucho de eso que se utilizó para hacerle daño al proceso de paz al gobierno Santos, mantiene ese tufo de pesimismo que ha hecho tan difícil el arranque del nuevo gobierno, y ahí ya dejo para la otra respuesta. Sí.
Bueno, entonces, bueno, primero, no sé si...